Toca saludar a nuestro experto en terror y otras hierbas, el frikicero Enrique Pedraza. Muy buenas.
Buenas, o siempre en buena compañía.
Hoy vamos a recomendar algo de entrada, por lo menos yo. Vamos a hablar de alguien que admiramos y adoramos. Y, coño, qué es bueno que en esta sección de terror, de ciencia ficción y demás, se eche una mirilla atrás para hacer mención a la figura incontestable de Ibáñez Serrador.
Por supuesto.
Que, bueno, una de estas plataformas digitales y demás han vuelto con las historias para no dormir, cosa que nos ha enloquecido.
Bueno, bueno, bueno. Esa puerta que chirriaba y nos presentaba ¡pum, pum, pum! Esos golpes de tambor, ese chillido. Y esa puerta que volvía a cerrarse. Es historia de la televisión, sin lugar a dudas. Chicho Ibáñez Serrador nos trajo a esa España en blanco y negro aires nuevos y retomó un poquito lo que ya había hecho una década anterior Alfred Hitchcock en televisión, con Alfred Hitchcock Presenta. Esas historias breves, terroríficas, los típicos finales O. Henry con un twist al final. Y que además alineados con una presentación previa hecha por el propio Hitchcock, que era alguien, un personaje muy reconocible. Pues un joven Chicho Ibáñez Serrador se convirtió en esa persona, ese personaje reconocible, que te hacía sus bromas, sus chascarrillos al principio, aunque luego el relato fuera terrorífico, pues él te lo hacía. Y la misma plataforma que tiene ahora mismo la emisión de la serie antológica antigua ha apostado por dar a conocer este tipo de relatos a una nueva generación de espectadores. Uh-huh. Con nuevos directores especializados en el género, con rostros muy conocidos del cine y la televisión español.
Y alguien tan ya todoterreno como Dani Rovira, ¿eh?
Dani Rovira ha trabajado hasta para la Disney en Jungle Cruise.
Sí.
Tú estás viendo la película y dices tú, este
sí.
Es Dani Rovira.
Sí,
además,
señor.
En versión original es su voz, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor.
Como hace de conquistador español, de los que iban con López de Aguirre, pues habla español ahí, él. Tanto él como King Gutiérrez, dices tú. Pero es que la pusimos en versión original ese trozo para decir, hostia, esto es
verdad. Son ellos y su
voz. Son ellos y hablan en español.
Sí, así es. Bueno, pues los relatos de alguien que domina la comedia, el entretenimiento, el tempo medio y el terror especialmente. Que el responsable máximo del programa de televisión más visto en la historia, como un 2-3, para toda la familia, ese hombre, esa persona, sea también la mente enferma que está detrás de Historias para no dormir y de películas como ¿Quién puede matar a un niño?
Y La Residencia.
Y La Residencia.
Todo ese toque gótico.
Uf, madre mía. De hecho, lo de ¿Quién puede matar a un niño? Sería imposible, impensable hacerla ahora.
Yo creo que no, fíjate. Yo creo que sí se podría hacer de otra forma.
¿Pero qué productora pagaría eso?
Pues alguien te da la pasta, seguro. Seguro.
Yo ojo, creo para que quien sí no podría, lo sepa, fíjate. Permíteme. Bueno, vamos a recordar, Enrique, para quien no lo sepa, ¿de qué va ¿Quién puede matar a un niño?
Bueno, pues uno guiri de vacaciones se van a una isla. Hay que ver qué bonita es esta isla. Hay que ver qué pocos adultos hay.
En España.
Hay que ver qué poquitos adultos hay. Uy, ¿qué pasa aquí? Uy, estos niños. Estos niños. Los niños son unos cabrones asesinos. Claro, ¿cómo te defiendes de un niño? Y ahí se plantea la pregunta que da título a la película.
Sí, señor. ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién? Uh-huh.
Otro día hablamos de niños terroríficos, que también eso.
Sí,
eso
sí, tiene sí, también. Sí. Porque tú estás en el cine o en casa viendo la película y yo lo mato. pero claro, tal y como están las cosas,
claro,
lo políticamente correcto, ¿quién puede matar a un niño?
Ahí, verdad, es que estos adalides de la corrección política, los ofendiditos. Matas a un niño y ya te llaman mataniños.
Hay que ver.
Hay que ver, en mis tiempos nos mataban todas las mañanas.
Volviendo a Ibáñez Serrador, qué gran monstruo. Ojo, voy a ser malo, voy a ser un poco hijo puta.
A ver.
No te olvides que en América ya estaba en los límites de la realidad. Twilight Zone.
Sí,
¿y
de hecho.
¿Cuál era la imagen de Twilight Zone?
Rod Serling.
Ya no, la imagen de entrada.
Una puerta.
Y en Historias para no dormir, la esencia de la cabecera de entrada es una puerta también. Qué bueno viajar.
Qué bueno viajar, pero es que eso incluso, ese homenaje estaba incluso reconocido porque sí. Una semana que no llegaron a rodar el episodio, metieron uno del doblado, correspondientemente doblado, y avisándolo Chicho al principio, de una de estas series americanas.
Digamos que era la franquicia no oficial.
No era, es que compartía espíritu. Sí. Igual que teníamos Outer Limits, teníamos Twilight Zone y teníamos varios en Estados Unidos. Aquí en España pues se tomó ese espíritu y creo que fue un episodio de Outer Limits que aquí en España se llamó Rumbo a lo Desconocido.
Rumbo a lo Desconocido, correcto, sí.
Exacto, pues emitió y dice, pues vamos a emitir este, que es de un programa americano y tal. Y era Robert Culp, que hacía como de androide, estaba rodado en el edificio Bradbury de Los Ángeles. Uh-huh. Y eso lo emitió dentro de estas historias para no dormir, que tuvieron eco. Yo recuerdo muy pequeñito de ver en Televisión Española el del muñeco de ventrílogo, que en mi imaginación infantil estaba protagonizado por Julio Iglesias, porque era un señor con pelazo y entradas, y dije, pues es Julio Iglesias. Pues. No era Julio Iglesias.
Tú estás muy malo, estás muy malo.
Tenía 4 años, déjame.
A mí hubo uno que era ambientado en España, en la España rural, blanco y negro, televisión en blanco y negro, en una especie de caseríos o cortijos, en un pueblo agrícola, y cómo la muerte iba llamando a unas puertas sí y a otras no. Y donde llamaba, ya sabe lo que pasaba.
Sí, ya sabíamos lo que pasaba. De esos de en el agro, tanto español como centroeuropeo como británico, tenía unos pocos capítulos.
Sí, es verdad. En el
muchas adaptaciones de Poe, sí, muchas señor, adaptaciones sí, de Bradbury. Señor, sí, señor. Incluso había uno que era como una especie de pequeña, de mini biografía de Poe, uh-huh, que a mí me hizo llorar. Porque era muy bonito, muy sentido, muy triste, uh-huh, la verdad. No. A mí ese me pareció muy bonito.
No, pues a mí, en ese capítulo en concreto de la muerte en el agro, lo que acojonaba era lo que no se veía. Como Chicho dominaba la perfección.
Dominaba la perfección esto, heredero un poquito de Val Lewton y Jack Turner, y que a su vez eran herederos del tener poco tiempo y poco dinero para rodar.
Exacto. Y con los comentarios de las actrices, actores y las caras que ponían, el juego de luces. Tú no veías nunca a la muerte, ni al bicho. Al monstruo, ni el efecto, ¿no? Pero era
que teníamos ahí además unos repartos del copón bendito.
Bueno,
esos grandes nombres que vimos en los estudios 1, pues ahí estaban. Los Gutiérrez Cava, algunos jovencísimos. Todos.
Tremendo. Bueno, ¿qué vas a recomendar al cierre?
¿Qué recomiendo? Porque como no recomiendo un tochazo antológico de Edgar Allan Poe, de los que tantos hay por ahí, o que se vean ustedes la serie original de Historias para no dormir, no podría recomendar otra cosa.
Pues buena recomendación para esta semana, anda que no. Enrique Peraza, Friki Cero, darte las gracias y en 7 días más.
Por supuesto, hasta entonces, vigilad los cielos.
No son horas.
Él está aquí.
Obi-Wan Kenobi, ¿qué te hace creer eso?
Un estremecimiento de la fuerza. No subestimes a la fuerza. FM.